Diseño Universal para el Aprendizaje, a cargo de Juanita Cero Montañez, Facultad de Psicología. Pues DUA es un conjunto de principios y estrategias que incrementan las posibilidades de aprendizaje. Son estrategias que orientan al maestro para la creación de metodologías flexibles en las que se considere la diversidad del aula. Permite un acercamiento para la eliminación de barreras, permite formar aprendices expertos, permite la creación de currículos flexibles y además permite el uso de distintos materiales, técnicas y estrategias que ayuden a los educadores a atender y mostrar las diferentes formas de dar información a sus estudiantes. Mencionar que en la parte superior de esta página podrán encontrar un video para más información acerca de lo que es DUA. Ahora hablemos de accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? La accesibilidad está asociada con aquellas características que deben tener la infraestructura, los materiales, los servicios de información, los medios de comunicación y transporte, con fines de poder ser utilizados en condiciones de equidad, autonomía, seguridad y comodidad por parte de todos. En esta página se encuentran algunos ejemplos y unos documentos que pueden ser de gran utilidad. Con respecto a la accesibilidad web, cuando hablamos de accesibilidad web, nos referimos a un acceso universal a la web, independientemente del tipo de hardware, software, infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica y capacidades de los usuarios. En la parte inferior podrán encontrar ejemplos y unos documentos de gran utilidad. Hablando de los objetivos de DUA, encontramos 5 objetivos principales. El primero es asegurar que los estudiantes tengan educación de calidad y acceso a instituciones educativas, así como al currículo escolar. El segundo es garantizar que los estudiantes alcancen el máximo nivel de rendimiento en donde se consideren y tengan en cuenta sus intereses y necesidades. El tercero es brindar oportunidades de calidad a todos los estudiantes para así poder responder a las experiencias de aprendizaje que se les ofrece en el aula. Cuarto, inculcar el sentido de pertenencia a los alumnos con respecto a su comunidad educativa. Y por último, el quinto objetivo es afirmar los derechos de las personas a las que suelen vulnerarse, como lo son los grupos étnicos. Hablando de principios, encontramos 3 principales. El primero es representación, que está enfocado en el qué del aprendizaje. Y al referirnos al qué del aprendizaje, estamos hablando de que todos los alumnos tienen distintas formas de comprender y percibir la información. Este principio puede ser implementado en alumnos con discapacidad sensorial, diferencias lingüísticas o culturales y trastornos del aprendizaje. Luego vamos a hablar de acción y expresión, que es el cómo del aprendizaje. Al hablar del cómo del aprendizaje, nos estamos refiriendo a que los alumnos tienen diferentes formas de actuar en determinado entorno y en su forma de expresarse. Para esto debe ser considerado que cada estudiante tiene distintas características, problemas con el lenguaje, etc. Un ejemplo de esto es que algunos estudiantes se expresan mejor de manera escrita que oral. Por otro lado, tenemos la motivación, que es el porqué del aprendizaje. Y es que al hablar del porqué del aprendizaje, vamos a hablar de cómo se proveen diferentes formas de contribuir al interés del alumnado, de tal forma que se pueda promover la su autonomía y capacidad de autorregulación. Asimismo, vamos a hablar de qué establece el DUA. Por un lado, DUA establece que la educación debe ser para todos, establece que no hay un modelo determinado de estudiante y que asimismo no hay una forma determinada de aprendizaje. Las enseñanzas deben tener en cuenta la diversidad que se presenta en el aula y que todos los niños puedan aprender juntos, es decir, que puedan aprender en comunidad. Por otro lado, vamos a hablar de las redes interneuronales del DUA. Tenemos la red de reconocimiento, la red estratégica y la red afectiva. La red de reconocimiento está ubicada en la parte posterior del cerebro y la red afectiva ubicada en el centro del cerebro, asociado más que todo con el sistema límbico. Cuando hablamos de la red de reconocimiento, estamos hablando de una red que está especializada en detectar y asignar significado a los patrones que vemos. Asimismo, esta red proporciona distintos métodos de representación. La red estratégica está especializada en generar y supervisar patrones mentales y motores. Asimismo, proporciona múltiples medios de acción y expresión. Y la red afectiva está más que todo especializada en evaluar patrones y asignarles un significado emocional, lo que permite múltiples medios de compromiso. Ahora es importante hablar de un documento que se destaca muchísimo en el DUA y es el índice de inclusión. Este índice de inclusión es un conjunto de materiales que están diseñados para apoyar a las escuelas en el proceso de avanzar hacia una educación inclusiva. El objetivo es construir comunidades escolares colaborativas que promuevan en todo el alumnado altos niveles de logro. Esto según Boolean School. El índice de inclusión constituye un proceso de autoevaluación de las escuelas en relación con tres dimensiones, que es la cultural, las políticas y las prácticas de una educación inclusiva. Y por otro lado, también tenemos que este material, el índice de inclusión, anima a los docentes y otros profesionales a compartir y construir nuevas iniciativas sobre la base de sus conocimientos previos y asimismo les ayuda a valorar con detalle las posibilidades reales que existen en sus escuelas para aumentar el aprendizaje y la participación de todos sus alumnos y alumnas. Ahora es importante hablar de las barreras para el aprendizaje y la participación. Se le denomina barreras para el aprendizaje y la participación a todo aquello que aparece de la interacción entre los estudiantes y el contexto, lo cual limita el acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje. Cabe mencionar que toda la información aquí mencionada es del Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades. Tenemos cuatro tipos de barreras principales: las actitudinales, las organizativas, las metodológicas y las sociales. Cuando hablamos de las actitudinales, estamos hablando de aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad a las personas, de las personas a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad. Esto haciendo referencia a la Ley 1618 del 2013. Por otro lado, tenemos las barreras organizativas. Este tipo de barreras están fuertemente relacionadas a la forma de organización y agrupación de los alumnos dentro del aula y las posibilidades de intervención de la comunidad en diferentes formas de apoyo a la escuela. Asimismo, tenemos las barreras metodológicas, que son aquellos ajustes, planeación, implementación, uso de recursos, estrategias y organización que el docente debe llevar a cabo para que todos los alumnos aprendan considerando sus características y condiciones. Un ejemplo es el currículo escolar, que muchas veces es muy rígido o no es flexible. Y finalmente hablamos de barreras sociales, haciendo referencia a aquellas que están relacionadas con las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, aprenden, trabajan y envejecen, o con los determinantes sociales de la salud que pueden contribuir a reducir el funcionamiento entre las personas con discapacidades. Ahora es importante hablar de los ajustes razonables. ¿Qué dice el PIAR sobre esto? El PIAR nos habla sobre flexibilización curricular, haciendo referencia al hecho de ajustar los procesos de acuerdo a las características del aprendizaje de los escolares. También hace referencia al modificar acciones administrativas y pedagógicas en el sentido que las dinámicas institucionales se transforman, alejándose de procesos de planeación estandarizados u homogéneos, haciendo referencia al currículo escolar. También nos habla de organización de tiempos y espacios de planeación para que los maestros puedan planear sus clases y cuenten con procesos de capacitación y acompañamiento permanente para fortalecer prácticas pedagógicas desde el diseño universal. También hablamos de escuelas de familias en las que se espera formar y acompañar a las familias para que puedan asumir el rol y la corresponsabilidad de potenciar el aprendizaje de los escolares. También es importante mencionar algunas fechas que no debemos olvidar y que debemos tener en cuenta. Principalmente hablamos del 4 de enero, que es el Día Mundial del Braille, 18 de febrero, Día Internacional del Asperger, 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras, 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, 2 de abril, Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo, 11 de abril, Día Mundial del Parkinson, último miércoles de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, 27 de junio, Día Mundial de la Sordoceguera, 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, 26 de septiembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad Auditiva, 29 de septiembre, Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria, 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Finalmente podrán encontrar algunos recursos útiles para saber más sobre lo que es el diseño universal para el aprendizaje. Gracias.